No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se calienta el ambiente en Gaza y al respecto hace declaraciones el primer ministro, se lo contamos. También les vamos a hablar de Hezbollah y su vinculación con el tráfico de drogas, además de hablarles de Samuel Hadass, quien primer embajador de Israel en España que fallecía en Israel a los 72 años en un hospital en Jerusalén. Además, nos acercaremos a la televisión de Turquía para ver cómo se puede crear la animadversión contra Israel desde otra manera, no simplemente con discursos políticos, sino también a través de lo que se va colando en los hogares de las personas con esos televisores. Todo esto en la primera parte del informativo, en la segunda serán noticias de corte cultural junto a Ana. Pero empezamos con Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, empieza la semana con advertencias del primer ministro israelí.
Así es. Al inicio de la reunión semanal de su gobierno, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio un rotundo mensaje hacia la Cisjordania del presidente palestino, Abu Mazen, y otro a la bloqueada franja de Gaza bajo el control del grupo terrorista Hamas. Netanyahu afirmó que cada disparo sobre territorio israelí sería castigado con contundencia inmediata, y tras recibir 20 cohetes y misiles en el sur del país, Israel lanzó un bombardeo de represalia en el que murieron el viernes 3 palestinos, entre ellos un joven de 14 años. Por otra parte, con respecto a Cisjordania, Israel presentó una protesta oficial ante los Estados Unidos por lo que llama incitación a la violencia y terror por parte de los líderes de la Autoridad Nacional Palestina, Masha.
Pues en palabras de Netanyahu, refiriéndose a Cisjordania, no solamente los cohetes alejan la paz, también las palabras, y quien patrocina que una plaza de Ramala tenga el nombre de una terrorista, también impulsa el terror. Estas declaraciones las hizo el primer ministro aludiendo al homenaje a Dalal Mughrabi, jefa del comando palestino que en el 78 secuestró un autobús y provocó la muerte de 35 israelíes y en cuyo nombre o en cuyo honor se había nombrado una plaza. Así no se construye la paz, dijo Netanyahu, quien además también habló con respecto al ataque sobre Gaza. Básicamente en Gaza se atacó varias fábricas de manufacturas de cohetes y túneles de contrabando por donde Irán introduce armas. Pese a este ambiente, que como ven está caliente, por decirlo de alguna manera, el enviado especial norteamericano, tal y como destacaba Salem Ergi en un artículo suyo en el diario El Mundo, George Mitchell es optimista. Realizó una entrevista a la televisión pública de su país y habló de los logros en Irlanda del Norte cuando estuvo ahí mediando. Sin embargo, un año después de ser elegido para acercar las posturas, aún no ha conseguido nada, ni siquiera que Abu Mazen acepte sentarse en la misma mesa que Netanyahu, a quien exige que detengan definitivamente las construcciones antes de sentarse a negociar. Vamos a seguir hablando de esto, así que pasamos a la siguiente noticia. Trata de Hezbollah y de sus vínculos con el tráfico de drogas.
Y la fiscalía alemana vinculó al grupo terrorista chií libanés Hezbollah con el tráfico de cocaína en Europa, que le reporta sin duda recursos para su financiación. La nota recogida por medios alemanes señala que la investigación surgió en mayo de 2008 después de que la policía del aeropuerto de Frankfurt hallara en el equipaje de 4 libaneses 8,7 millones de euros de dinero en efectivo. Posteriormente, la policía se incautó de otro medio millón de euros en efectivo encontrado en el domicilio de uno de los sospechosos en el estado federado de Renania Palatinado.
En el dinero se descubrieron restos de cocaína y las huellas dactilares de un delincuente holandés vinculado desde hace años ya al tráfico de droga en Alemania. Según el informe, la aduana y la fiscalía alemana detuvieron en octubre pasado a 2 personas vinculadas con el caso y que actualmente están prosiguiendo con las pesquisas en Beirut. La policía parte de la base de que los miembros de Hezbollah emplean a familias para transportar de Frankfurt a Beirut grandes cantidades de dinero obtenidas de la venta de droga en Europa. No sería de extrañar que Hezbollah utilizara a sus familiares para sus propios fines. Y seguimos recordando a Samuel Hadass.
Así es, Masha, porque el diplomático Samuel Hadass, primer embajador de Israel en España, falleció en un hospital de Jerusalén a los 72 años. El ex embajador había pasado recientemente una operación en el hospital Hadassah Ein Kerem en Jerusalén, tras lo cual sufrió una complicación que le ocasionó la muerte la noche del domingo. Nacido en Argentina y nacionalizado israelí desde su juventud, Hadass estaba considerado uno de los principales artífices en el proceso que condujo al establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y en España en 1986.
Según Herzl Inbar, quien fue también embajador en España, era uno de los más refunados diplomáticos en Israel. La verdad es que ayer estaban todas las personas atónitas, utilizo palabras de Herzl Inbar, por el repentino fallecimiento de Hadass. Estuvo varios años en Madrid, fue nombrado en el 93 primer embajador de Israel ante el Vaticano, otra de las importantes labores que estaban pendientes en la diplomacia israelí. Desde su jubilación escribía para varios medios españoles. Hemos tenido oportunidad no solamente de traer al repaso los medios muchos de sus artículos, sino hemos tenido la suerte y el honor de poder entrevistar y de poder conocer personalmente a Samuel Hadass. Hoy en Radio Sefarad hemos querido recuperar una entrevista que le realizamos telefónicamente durante la operación Plomo Sólido, en la cual analizaba la situación política, e intentaremos poder acercarnos más a esta figura, quien, según nos contaba la agencia EFE, había empezado a escribir sus memorias sobre la reconciliación entre España e Israel. Sería interesante saber dónde se detuvo, sería muy bueno saber todo lo que este hombre sabía, y bueno, aquí en Radio Sefarad queremos recordarlo con especial tristeza por esta pérdida, ya que, como decíamos, ha sido una persona muy cercana a todos nosotros. Y seguimos, viajamos a Turquía.
El embajador de Turquía en Israel fue cuestionado por el viceministro de Asuntos Exteriores, Dani Alyalon, quien después de que pusiera en el aire una nueva serie turca que caracteriza de forma negativa a los agentes del Mossad y a los representantes de Israel. Alyalon buscó investigar si la serie, llamada El Valle de los Lobos, incluye serios mensajes anti-israelíes. Hace algunos meses, el programa de televisión llamado Airilik, que era parte del canal de televisión estatal TRT1, retrató a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel como asesinos.
Parece dar la razón a las palabras con las que empezamos el informativo, las del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. No solo los cohetes alejan de la paz, quien incita al odio, también impulsa al terror. Por cierto, que es curioso, porque así como se emitía este programa donde los soldados de las Fuerzas de Defensa eran asesinos, Ankara decidía cancelar un ejercicio militar conjunto con Israel, acusándolos en concreto por la operación Plomo Sólido en Gaza. Esta serie Valle de los Lobos es conocida por sus provocaciones, según explicaba Inet News, que es el portal del Yediot Ahronot, y que es conocido precisamente el Valle de los Lobos por provocaciones y por desquitarse, decían, contra la población diferente en cada uno de los episodios. Así que queremos creer que no es solamente contra los israelíes, contra quienes están mostrando este odio. Esta noticia nos la hacía llegar la Agencia Judía de Noticias. Jordi, muchas gracias. Nos encontramos mañana.
Yo me voy.
Hasta mañana. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos, empecemos esta semana con entusiasmo. ¿Qué tenemos?
Muy bien, empezamos con un libro. Galaxia Gutenberg nos presenta en español Años de Guerra. Es una recopilación de varios textos de Vasily Grossman, el escritor cuya obra más famosa fue Vida y Destino, uh-huh, que publicó en 1960, que realmente de alguna manera se basaba en cosas que él vio como corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y En esta nueva recopilación de Años de Guerra podemos ver pues los originales, digamos, en lo que se basó, algunos reportajes, bueno, aparte de algunos también textos de novela que escribió en estos años, algunos reportajes que escribió. Por ejemplo, uno de los reportajes destacados fue un informe que escribió sobre Treblinka, que fue de hecho uno de los primeros textos que describieron en la prensa qué es lo que se está haciendo en los campos de exterminio. Así que ese es un libro importante.
Es interesante lo que ha despertado Grossman alrededor de sus lectores. Yo no he leído Grossman, todavía no he leído ninguno de sus libros, sin duda alguna los leeré. pero es curioso porque ha despertado verdaderas pasiones. Yo conozco gente que es fanática absolutamente de Grossman y que estoy segura que están esperando ansiosamente a que salgan publicados estos nuevos libros para comprarlos. Me lo han llegado a comparar con artistas magistrales del siglo XIX. Uh-huh. Pero, de hecho, creo que hicimos un programa en...
Hicimos un Cartas de Babel.
Cartas de Babel, sí. ¿Qué más?
Y ahora, Masha, te voy a hacer un pequeño concurso. Amén. El concurso es... ¿Qué personaje relacionado con el cine dice cosas más tontas y provocadoras?
Y no estamos hablando de Mel Gibson.
No. El primero en este concurso de hoy es Oliver Stone.
Ah, pues este es un clásico ya.
Que es un clásico. Que presentó el pasado domingo una nueva miniserie que se titula La historia secreta de América. Donde, por ejemplo, quería decir que Hitler realmente era un chivo expiatorio, fácil además, dijo que fácil, y quiere mostrar a América cómo hubo muchos empresarios estadounidenses que apoyaron a Alemania. Bueno, es uh-huh. verdad que hubo hasta aquí sí, pero según lo que dice Oliver, es como si los empresarios estadounidenses eran los que realmente Hitler era su chivo expiatorio. Bueno,
hay gente que no tiene verdadera capacidad de odio, porque no tienes que elegir odiar o a Hitler o a los empresarios americanos. Puedes perfectamente odiar a Hitler en la medida de ser el responsable directo de lo que estaba sucediendo y odiar además a todos aquellos que lo patrocinaron. No tienes por qué. Pero sí, de todos modos, seguro que estos son declaraciones, lo de chivo expiatorio sobre Hitler, seguramente que son declaraciones para vender más programas o más películas.
Desde luego, y claro que dijo también algunas cosas sobre Stalin y...
Habrá dicho que eran buenas para poder vender más, porque si dice que es malo, esto no vende.
Algo así, sí. Dice que no todo es bueno y malo, y a veces hay que ver contexto, y que él solo quiere poner las cosas en contexto.
O sea, no todo es bueno y malo. Hitler y Stalin, ¿por qué vamos a odiarlos tanto? No eran tan malos. Son responsables de millones y millones de muertes, pero al fin y al cabo, qué barbaridad. Bueno...
La segunda...
Lo peor es que venderá. Sí, la segunda... Sí. Tiemblo.
La segunda y un poco más sorpresa en este rincón. Natalie Portman, hasta ahora conocida más como una chica linda judía que uh-huh. nació en Jerusalén y hace películas de mucho éxito. Pues ahora por primera vez participa en una película que se llama New York, I Love You, uh-huh. Como judía. Entonces, obviamente, la entrevistan y no sé qué. Y dice que realmente siempre se intentó mantener apartada de los papeles de judíos. Y ahora voy a citar. Dice, recibo unos 20 guiones sobre el holocausto al mes, pero odio este género. Aquí termino lo que quería
odia
decir.
Odia el género del holocausto,
odia
Natalie
el género
Portman.
Del holocausto, sí.
Ya. Los actores es que deberían actuar y callarse.
No abrir su boca frente a un micrófono.
Y los directores, nadie debería ver. Nos callamos por si acaso decimos algo más, Ana. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, nos vemos mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Antes de ayer era sí, ayer era no. Hoy no lo sabemos, puesto que esto lo estamos grabando ayer. En fin, todo esto para hablar de Jerusalén, los territorios del 67, ya se lo explicamos. Además, vamos a hablarles también de la muerte de un científico nuclear israelí, de las relaciones entre Israel y Turquía, y terminaremos recordando a Miep Yes, un nombre propio con respecto al diario de Ana Frank, una de las personas a quien le debemos que este diario lo conozcamos. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empiezo con Jordi. ¿Cómo estás, Jordi?
Hola, Masha, muy bien.
Bueno, al cierre de esta edición, ¿cómo estaban las intenciones del primer ministro con respecto a las negociaciones de paz?
Bueno, Masha, según Aurora Digital, que publicó ayer un comunicado, según un comunicado de su oficina, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habría declarado que Israel nunca cederá el control de Jerusalén ni se retirará a las fronteras de 1967. Esta declaración se produjo después de que el ministro de Relaciones Exteriores egipcio afirmara en El Cairo que Netanyahu estaba dispuesto a discutir la Jerusalén árabe como capital de un Estado palestino. El canciller egipcio Ahmed Aboul Gait se reunió con los ministros de Exteriores de Francia, Jordania, España y Túnez en el Cairo para reactivar la naciente Unión del Mediterráneo y se les informó sobre las conversaciones de Netanyahu con el presidente egipcio Hosni Mubarak de unos días antes.
Bueno, vamos a ver si intento aclarar, porque yo tampoco me aclaro muy bien. Al parecer, en la reunión con los egipcios, Benjamin Netanyahu habría dicho que estaba dispuesto a eso, a devolver el 100% de Cisjordania y además dispuesto a discutir Jerusalén Oriental como capital de Palestina. Esto sería, según él habría dicho, una apertura de buena voluntad y un cambio en comparación con el pasado. En cuanto llega a la opinión pública la información de que Netanyahu habría dicho esto, se apresura la oficina del primer ministro en decir que Netanyahu jamás dijo eso y además en utilizar un lenguaje incluso más duro que el al que estamos acostumbrados y habría dicho que no, que además nada de las fronteras del 67, cosa que curiosamente también contradice algún de un discurso anterior de Benjamin Netanyahu. Con lo cual, casi la prudencia nos diría que no hay que tomarse muy en serio ninguna de las declaraciones ni ninguna de las noticias que nos han llegado y no sabemos muy bien en qué punto están. Es posible que se haya avanzado mucho más de lo que vamos a creer o de lo que sabemos y que también por alguna cuestión de opinión pública no se quiera lanzar demasiado abiertamente esta información. También puede ser un globo sonda. En fin, hay muchas opciones ante esta información y desinformación. Lo que también planeaba en el aire, como saben, es que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina no está dispuesto a sentarse en la misma mesa que Netanyahu hasta que Israel congele definitivamente los asentamientos. Bueno, pues tal vez hayan encontrado una manera en que no quede mal nadie y si Israel detiene las operaciones militares en las ciudades palestinas, alivia el bloqueo de la Franja de Gaza, introduce material de construcción para facilitar la rehabilitación de Gaza y el Chajal se retira a donde estaba antes de la segunda intifada, pues además de liberar a algunos presos de la autoridad palestina, entonces se sentarían. En fin, que realmente da la impresión de que están todos corriendo para reunirse, para llegar a algún tipo de acuerdo, pero que bueno, que como les decía, no sabemos muy bien para dónde va o no tenemos muy claro. Dejando eso de lado, lo que tampoco sabemos muy bien es qué pasó en Irán, sin embargo sí sabemos que ya se acusa al Mossad, al Estado sionista, de la muerte de un científico iraní.
Así es, hablamos de un atentado con explosivos que mató a un científico nuclear iraní de alto rango este martes en Irán, cuyo régimen lo atribuyó inmediatamente a Israel y a Estados Unidos, que por su parte calificó estas acusaciones de absurdas. Masoud Ali Mohammadi, de 50 años, profesor en la Universidad de Teherán, murió al ser activada a distancia una motobomba frente a su casa en un barrio del norte de la capital. Según un comunicado de la milicia islámica de la Universidad de Teherán, citado por la agencia IRNA, el científico muerto figuraba en una lista de personas sometidas a sanciones internacionales.
Bueno, es muy extraño porque este científico figuraría en esa lista de personas sometidas a sanciones internacionales. Esto haría pensar que sí, que tal vez el Mossad y Estados Unidos, bueno, en palabras concretas del portavoz de Irán, la maléfica acción del triángulo Estados Unidos, régimen sionista y sus mercenarios estarían detrás del atentado. ¿Qué ocurre? Que tal y como destacaba la agencia France Presse, este científico, además, aparece en una lista de académicos que apoyaron al líder de la oposición, Mir Hossein Mousavi, en la elección polémica, es elección presidencial del 12 de junio, al que el presidente, bueno, en la que fue elegido una vez más Mahmoud Ahmadinejad. Creo que todos los que hemos seguido las informaciones y los informativos hemos visto cómo se ha pagado a la gente que ha apoyado abiertamente a Mousavi. Con lo cual, casi como la noticia anterior, está todo en el aire, no se sabe exactamente qué ha sucedido, las acusaciones por parte de Irán no se han hecho esperar, pero tal vez haya que tomarlo con más prudencia. Y seguimos, hablamos ahora de Turquía y de unas relaciones que se tensan, eso sí parece bastante evidente para todos.
Las televisiones turcas difundieron ayer sin descanso una foto tomada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel durante una reunión con el embajador turco en ese país. En esta, el diplomático aparece sentado a un nivel inferior que el viceministro de Exteriores israelí, Dani Ayalon, y sus ayudantes. El embajador había sido convocado por el gobierno israelí para exigir una explicación por la emisión de un capítulo de una famosa serie turca en la que un agente del Mossad aparece asesinando a un niño. Esta noticia la dimos ayer. Y el Ministerio de Exteriores turco, a su vez, llamó a consultas al embajador israelí para pedir explicaciones sobre el que consideran humillante trato recibido por su representante en Israel.
casi con estas noticias entre Turquía e Israel podríamos decir que a perro flaco todos son pulgas porque todo les parece mal. La verdad es que la situación está bastante más tensa de lo que estaba hace unos años y sobre todo es especialmente preocupante teniendo en cuenta que este distanciamiento por parte de Turquía con Israel, que no tenían a lo mejor la mejor relación de los países del mundo, pero sí más o menos tenían unos acuerdos y iban conjuntamente en muchos aspectos, pero no solamente ese enfriamiento por parte de Turquía concretamente, además que se vio representado en el abandono de un ejercicio conjunto de aviación militar que estaba previsto para el otoño pasado, más además la actitud del primer ministro Erdogan en el foro de Davos, después de que, bueno, que se enzarzó en una polémica, bueno, gritó al presidente israelí Shimon Peres. Todo esto, como decía, ha coincidido con un rápido incremento de las relaciones entre Turquía, Siria, Irak, Líbano e Irán, algo que para muchos medios de comunicación es un cambio en la estrategia prooccidental de Ankara y que es bastante peligroso y hay que tener en cuenta. Y tal vez en este sentido hay que ir leyendo todos esas señales de alarma de la tensión entre las relaciones. Y terminamos ahora con un nombre propio, con una persona digna desde luego de ser recordada.
Hablamos de Miep Gies, la mujer que ayudó a la familia de Ana Frank durante la Segunda Guerra Mundial y conservó su diario, que murió a la edad de 100 años. Gies era la última persona aún viva del grupo que ayudó a ocultar a la familia Frank, que se había refugiado de los nazis en Holanda. Horas después de que hubieran sido traicionados y capturados por los nazis el 4 de agosto de 1944, Gies volvió al escondite y recogió el diario.
En el prólogo del libro, recordando a Ana Frank, un libro que ella misma escribía que no era especial, que tampoco era un héroe, y destacaba cómo más de 20.000 personas holandesas ayudaron a esconder judíos y otras personas necesitadas de ocultarse durante los años. Además, añadió que ella solo estuvo dispuesta a hacer lo que le pedían y lo que le parecía que era necesario en el momento. The New York Times escribía en su obituario que el documento permanece como un testimonio del espíritu humano frente a la maldad insondable. Después, como saben, después de su captura, los miembros de la familia Frank fueron transportados a Auschwitz y al parecer Ana habría muerto de tifus, su hermana, su madre también habrían muerto en los campos. El único que sobrevivió fue Otto, quien además promovió la publicación de este diario. Ella era una empleada de Otto Frank, quien se había mudado con su familia a Holanda en el 33. En las palabras de esta mujer en su último cumpleaños, el 15 de febrero del 2009, escribía en su página web: tengo ahora 100 años, se trata de una edad admirable y hasta he llegado con bastante buena salud. Entonces es justo decir que tuve suerte y fue afortunada a través de mi vida. Y con estas palabras dejamos esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Masha, muy bien.
¿Qué me traes?
Te traigo un poco de teatro, pero para verlo tendrías que ir a Buenos Aires, creo.
Bueno, no tengo ningún problema.
Luisa Kuliok es una actriz que hasta ahora era bastante famosa, sobre todo por la televisión, pero ahora se va al teatro, donde va a interpretar una obra titulada El alma inmoral o Cómo poner sus creencias patas para arriba. Esta obra fue escrita por un rabino brasileño que se llama Nilton Bonder. Uh-huh. Y bueno, se estrena en estos días en el Pairó, en Argentina. Y parece que hace unos años se estrenó como obra de teatro en Brasil, pero se basa, o sea, mira que es original. Transformaron un ensayo filosófico humanista de un rabino a una obra de teatro.
La verdad,
curioso.
Es que me ha despertado una curiosidad inmensa.
Sí.
Esto.
Yo prometo tratar de
si pudiéramos investigar
sí, más a fondo este tema.
Promete, porque... promete esta obra de teatro.
Sí. Y ahora nos vamos a otro tema. Primero vamos a hablar un poco de Enid Blyton, esta escritora famosísima de libros para niños. ¿Cuáles serían así los más famosos? Los cinco, los siete secretos y todo tipo de, así de aventuras de chicos. Es de verdad una de las más exitosas traducidas del mundo. Pero bueno, ya se sabía que era un, se trataba de un personaje complejo, así con algunos problemas con alcohol, así un carácter, digamos, problemático. Y ahora resulta también una especie de lado oscuro relacionado con una simpatía por Hitler o algo así. No entendí muy bien los detalles, como que estuvo en alguna, en algunos eventos donde se hablaba de Hitler y su esposo que se enfadó, que se hablaba así de Hitler sin, sin decir que había que pararlo en los años 30, y se fue, y ella no, ¿no? Entonces eso se interpreta como...
O sea, que
algo así
planean
raro.
Dudas acerca, sí, de su relación con Hitler, ahora que, bueno, que ya dijo Oliver Stone que Hitler es un... Era un chivo
no
expiatorio.
No era un tan mal tipo, así que...
Expiratorio, dicho. Un chivo expiratorio, desde luego. De todos modos, mira, me alegra saberlo porque a mí nunca me gustaron los cinco. Todos mis compañeritos lo veían y no me gustaban. Y ahora yo notaba ahí un... Desde
algo.
Chiquita notaba.
Sí,
algo.
También en este artículo de donde leí eso, decían que realmente si uno... se plantea algunas de las cosas sobre unos niños que andan ahí sueltos en la calle dando vueltas, haciendo cosas así como raras, como que extraño.
Bueno, me alegra saber que lo que no me gustaba era por algo.
Era su simpatía por Hitler,
sí,
¿no?
¿Qué más?
Y bueno, y por último, también algo relacionado con los nazis, en el MoMA, en Nueva York.
También me voy ahí encantada, ¿eh?
Sí, yo lo sabía. Se puede ver hasta el 25 de enero una exposición sobre el Bauhaus, que plantea cosas sobre el Bauhaus que no estaban conocidas hasta ahora, porque el Bauhaus siempre se hablaba de él pues como un estilo de arte, de arquitectura, de diseño, un estilo modernista, que bueno, todos sabemos que es la escuela de Bauhaus nació en Alemania y cerró en el 33, como muchas otras instituciones vanguardistas alemanas cuando los nazis llegaron al poder. Y la imagen que hasta ahora se ha tenido del Bauhaus es como de un grupo de artistas, de arquitectos que los nazis perseguían. Pues en esta exposición surgen algunos personajes del Bauhaus que realmente de alguna forma colaboraron con los nazis, que algunos estudiantes del Bauhaus fueron quien después diseñaron campos de concentración, cámaras de gas, o sea que
¿sí?
Hubo algunos de ellos. Bueno, se mencionan ahí algunos nombres, algunos lo hicieron estando internados, por lo cual no se sabe si lo hicieron queriendo colaborar o no.
Uno se puede imaginar
pero
si
no
estaba
siempre,
internado.
No siempre, exactamente, pero no siempre este ha sido el caso. Entonces, como que están sacando...
Qué cosa tan extraña, ¿no?
Algunos personajes que encontraron dentro de los de Bauhaus, sí.
Bueno, pues mira, me iría a Nueva York yo ahora ya mismo... Entre otras
yo
cosas, a investigar
entre
esto.
Entre Stephen Sondheim y eso, hay algún, mucho trabajo.
Hay cosas que hacer en Nueva York y que ver. Ana, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo que abriremos con el terremoto de Haití y la ayuda internacional. Además, les hablaremos del juicio a Demjanjuk. Demjanjuk podía haber actuado de otra manera. Y seguiremos haciendo un acercamiento al racismo en España y una polémica en Vic y un estudio de la Universidad de Granada. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda parte, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi y empezamos hablando del terremoto en Haití, Jordi.
Así es, Masa. El terremoto que sacudió Haití de 7 grados en la escala Richter y con epicentro a solo 15 kilómetros de Puerto Príncipe causó importantes destrozos en la capital, donde al menos 100 edificios se han derrumbado y donde miles de personas podrían permanecer bajo los escombros mientras se teme una elevada cifra de muertos. Los temblores han afectado tanto tanto a las modestas casas de madera como a los edificios más modernos de Puerto Príncipe y están complicando las tareas de rescate, mientras llegan los primeros equipos enviados por la comunidad internacional, que ha comenzado a movilizarse rápidamente. La vecina República Dominicana y los Estados Unidos fueron los primeros en solidarizarse con los haitianos, dando lugar a una cadena de apoyo que ha ido creciendo de forma espectacular a medida que pasaban las horas y que incluye a gobiernos, organismos y organizaciones no gubernamentales.
Algunos de los países que han prestado su ayuda inmediatamente, nos los destacaba ayer todas las agencias informativas, han sido Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, Colombia, Panamá, México, Chile, Reino Unido, Alemania, Suiza, Italia, Francia, España, Sudáfrica, Brasil, China e Israel. Estos, bueno, hablamos de esta ayuda, hablamos del terremoto junto a Gabriel Lerner en el espacio desde Los Ángeles, donde hace un análisis de la ayuda internacional. Se destacaba precisamente que de la delegación israelí incluye personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Comando de Frente de las Fuerzas de Defensa de Israel y del personal médico de las Fuerzas de Defensa de Israel. Partieron hacia Haití el miércoles por la mañana y en la delegación participan expertos en medicina, rescate, logística, que viajan, bueno, pues con la finalidad de ayudar a rescatar a las víctimas del terremoto, que bueno, todavía no se sabe cuál es su número exacto, pero que desde luego va a ser muy elevado. Y seguimos, vamos a hablarles ahora del juicio a Den Manyuk.
El historiador Dieter Pohl declaró ayer en el juicio que le sigue al presunto criminal de guerra John Den Manyuk que hubo otras personas en situación similar a la del acusado que, para no ser cómplice de asesinato de los judíos y prisionero de guerra, se rebelaron contra los nazis. Den Manyuk, de origen ucraniano, está acusado de haber participado en el asesinato de 27.900 judíos en las cámaras de gas en el campo de exterminio de Sobibor en la Polonia ocupada. Como verdugos, se presume que en Sobibor estuvieron destinados entre 25 y 30 alemanes y de 100 a 120 prisioneros de guerra soviéticos, entre los que se habría encontrado Den Manyuk y que había recibido formación especial en el campo de Trauniki para convertirse en auxiliar de las SS.
De hecho, los llamaban Traunikis. Ellos eran los que estaban amenazados por pena de muerte, si intentaban escapar. Pero según el historiador, según Dieter Pohl, no todos los que huyeron y fueron capturados fueron ejecutados y muchos, pese a la posibilidad de morir, se atrevieron a escapar. Incluso hubo un caso en el que hubo un intento de fuga en el que participaron dos Traunikis, 5 prisioneros. Pohl mencionó el ejemplo básicamente para mostrar cómo había habido distintos tipos de comportamiento entre ellos. Algunos asumieron la misma posición que los nazis, pero otros desarrollaron cierta complicidad con los prisioneros, a quienes ponían al tanto sobre revueltas en otros campos de concentración o de exterminio. La Fiscalía de Múnich imputa a Den Manyuk haber asumido una plena complicidad con los nazis, no haber intentado huir ni haber hecho absolutamente nada para aliviar el dolor de las víctimas. De hecho, él era especialmente cruel y está acusado, pues como decía Jordi, de la muerte de 27.900 judíos. Seguimos. Les hablamos ahora desde España. En el Ayuntamiento de Vic hay una verdadera polémica y está siendo acusado, se han oído comparaciones incluso con la Alemania nazi de lo que ahí sucede.
Así es, Massa, porque el Pleno del Ayuntamiento de Vic apoyó ayer por mayoría la nueva normativa que impide el empadronamiento en el municipio de los inmigrantes en situación irregular. El alcalde de Vic, Josep María Vila d'Abadal, manifestó que la nueva normativa pretende poner orden, avanzar en la integración de la inmigración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad. El equipo de gobierno, formado por Convergència y Unió, el Partido Socialista Catalán y Esquerra Republicana de Cataluña, mantiene que la propuesta es legal según sus servicios jurídicos, pero si algún informe de otra administración demuestra la ilegalidad, posiblemente retirarán la medida.
Es curioso, porque los partidos que están a favor, en este caso es el Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana, partidos de izquierda, Convergència y Unió, un partido más bien de centro-derecha, quien están apoyados, en todo caso, por el partido ultraderechista, Plataforma per Catalunya, que está en la oposición, pero que apoya la medida, aunque ellos la consideran insuficiente. Es curioso porque esto demuestra hasta qué punto, incluso ideológicamente y dentro de la política, la cuestión de la inmigración todavía no está realmente regulada y no parece que haya una toma de postura concreta. El partido de Izquierda Unida, el Cayo Lara, acusaba a Vic de estar actuando como en la Alemania nazi. Y la verdad es que hay artículos apoyando y hay artículos condenando esta iniciativa. Lo que se puede decir es que polémica es lo mínimo, que la palabra menor que se puede utilizar para destacar lo que está sucediendo. y lo que sí que nos pone en alerta en lo que está sucediendo con la aceptación de la inmigración, con la inmigración. Y en ese camino va la siguiente noticia, precisamente.
Hablamos más de un estudio realizado por el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada que alerta sobre las nuevas formas de racismo en las aulas, donde el inmigrante es visto como un otro diferenciado desde una perspectiva problematizada y negativa. La investigación, a cargo de Antonia Olmos Alcaraz y el profesor de la Universidad Francisco Javier García Castaño, se apoya en entrevistas a alumnos de secundaria, españoles y extranjeros, a sus familias, los mediadores interculturales y profesores de todas las provincias andaluzas, así como a políticos y técnicos de la administración educativa. Alcaraz sostiene que en la actualidad se está desarrollando un proceso de construcción de la diferencia hacia el alumnado inmigrante extranjero, amparado en parte por los discursos sobre la inmigración como problema existentes a otros niveles, y además presenta a este como el responsable de muchos de los males que ya existían en la escuela.
Básicamente se venden los nuevos males, pues la segregación, los conflictos, etcétera, como si no hubieran existido antes de la llegada de los inmigrantes, y se hace creer que están provocados por la diversidad que supone la inmigración. O sea, como algo así como que si hay malos alumnos y los niños se pegan en la clase es porque hay inmigrantes. Todos sabemos que antes de la llegada de los inmigrantes no había malos alumnos en España ni nadie se pegaba con nadie en las clases. Pero bueno, la idea es que ese nuevo racismo haría vender viejos males como males nuevos. Y ahí está donde precisamente hay que alertar. Señoras, señores, no sé, me iba a despedir, pero nos vamos a ir a hablar de cultura. Te despido a ti, Jordi. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Nosotros nos vamos a hablar de cultura ahora con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien, esperándote, ansiosa por saber qué pasa en el mundo cultural ahí afuera.
Muy bien. Lo primero que pasa,
¿sí?,
es que la próxima semana, el 19 de enero, Casa Sefarad Israel presenta un libro en el Ateneo de Madrid a las 7:30 de la tarde. Se titula El enemigo judeo-masónico en la propaganda franquista, escrito por Javier Domínguez Arribas. En el acto de presentación también van a participar Gonzalo Álvarez Chillida, a quien ya conocemos aquí muy bien, y Carlos Pascual, presidente de Marcial Pons Historia, que es quien edita este libro. No voy a decir mucho más porque el próximo martes en el programa El Invitado de Casa Sefarad Israel entrevistamos a Javier Domínguez, así que
y
ya
ahí,
nos
él,
contará
él
todo.
Él nos contará acerca de ese libro, ese complot judeo-masónico.
Exactamente.
¿Qué más?
Y también les voy a contar que el periódico israelí Haaretz va a empezar a distribuir en Israel el semanario The Forward, que es un semanario de Estados Unidos que nació en 1897. Empezó así como una publicación socialista en Yiddish, que uh-huh. después, bueno, ahora obviamente también se edita en inglés también. Y pues ahora llega a Israel y pues será curioso ver este
sí,
periódico.
Es un clásico, desde luego. No sé si no se edita en Washington. De hecho, no sé si yo pasé por delante de lo que era el originario edificio.
¿Sí? ¿Te suena?
Sí, me suena haberlo visto. La verdad es que estoy mal de la memoria, pero sí me suena. Y ahora eso sí, leerlo, desde luego lo he leído y lo leo de vez en cuando. ¿Qué más hay?
Y por último, les quiero contar que el Centro Sefardí de Estambul, cuya directora Karen Gerson Sarjón, que también conocemos aquí muy bien, los oyentes de Radio Sefarad, están publicando en estos días un proyecto muy grande de 4 CDs con un libro de música de los Maftirim, que, bueno, es una cosa muy, muy especial de uh-huh. Turquía. Y también de eso no voy a decir mucho más, porque Jorge entrevistó a Karen Gerson Sarjón sobre este libro de los que es una mezcla de música judía, árabe, uh-huh. en hebreo, en ladino, bueno, una uh-huh. cosa.
Las noticias culturales de hoy son algo así como continuará.
Exacto.
Estén atentos a las entrevistas. Exacto. Y ya sabrán ustedes de qué va esto. Por si acaso les damos un poquito y no demasiado. Pues no sé si darte las gracias, Ana, pero bueno, venga, sí, muchas gracias.
De nada.
Ahora sí, de nada. Hasta mañana, señoras, señores, muchas gracias por su atención. Volveremos mañana con más noticias.
Hola a todos, estas son las noticias, aunque ustedes no estén acostumbrados a mi voz. Hoy va a ser una edición un tanto particular de esta sección. Hola Jordi.
Hola Jorge.
Pues hoy vamos a hacer un poco como esos juegos infantiles de los chicos contra las chicas, porque vamos a estar en esta primera parte tú y yo, y en la segunda parte, en las noticias culturales, tendremos a Masha y Ana. No se preocupen, no hemos cambiado de formato. Hoy tendremos este día particular por circunstancias que se han dado. Y vamos a hablar de, en resumen, de las noticias más importantes de lo que ha sucedido hoy. Vamos a hablar en resumido, porque muchas de estas noticias podrán oírlas también en la sección desde Israel con nuestro corresponsal Salem Mergi. Allí hablarán más extensamente sobre el tema del atentado fallido contra la embajada o los embajadores israelíes en Jordania. Hablaremos también de antisemitismo musulmán en Estados Unidos. Volveremos, cómo no, a hablar de Bar Rafaeli, la modelo que, según alguna gente del ejército de Israel, no es modelo para la juventud. Y por último, una noticia sobre turismo israelí en Corea del Norte. Vayamos a la primera noticia, al atentado en Jordania. Al cierre de esta edición hemos sabido de un intento de atentado en Jordania a las 4 de la tarde hora española contra vehículos de la delegación diplomática israelí.
Así es, Jorge. El portavoz de Exteriores de Israel señaló que el embajador Dani Nebo no iba en dichos vehículos atacados cerca del camino que une Amán con el paso fronterizo del puente de Allenby.
Bueno, seguramente cuando ustedes escuchen esta noticia podrán saber un poco más sobre el tema. De momento se sabe que el intento de atentado ha sido fallido, por lo tal no han habido pérdidas personales. No sabemos si hubo daño a los vehículos. Lo que sí sabemos que ha confirmado el portavoz de Exteriores es eso, que el embajador no estaba en dicho vehículo, en dichos vehículos. También en esta sección de Desde Israel, junto a Salem Mergi, podrán oír otros temas que tienen relación con la actualidad de lo que pasa hoy en Israel. Por ejemplo, en las relaciones entre Turquía e Israel, de las que tanto hemos hablado en esta sección de noticias. Pero ahora vamos a hablar de antisemitismo y hoy desde un sitio desde el cual no es habitual que hablemos de antisemitismo, los Estados Unidos.
Y nos remitimos a la edición online del Jerusalem Post, que informa de la protesta de los portavoces de la Sociedad Americana Musulmana y del Círculo Islámico de Norteamérica respecto a las declaraciones de la Liga Antidifamación estadounidense, que calificaba en diciembre a estas dos organizaciones como promotoras y encubridoras de antisemitismo y terrorismo. La Liga también había denunciado la venta en una convención de las organizaciones mencionadas de CDs de extremistas de Hamas y Hezbollah, así como terroristas involucrados en intentos fallidos de atentados islamistas en Estados Unidos. La sociedad musulmana americana hizo un llamamiento al diálogo constructivo con la Liga Antidifamación. Jorge.
Bueno, creo que la sociedad americana musulmana y el círculo islámico de Estados Unidos pues lo tienen un poco difícil para sacar adelante estas declaraciones, ya que son muchas la gente que han asistido a estas convenciones y en ellas pues estaban evidentemente a la venta estos productos de líderes de Hamas, de Hezbollah, incluso del líder espiritual de este último nigeriano que intentó volar el avión en Detroit. Con lo cual, siempre el diálogo está abierto, pero digamos que habrá que tomárselo con un poco de precaución porque no sabemos exactamente cuáles son las intenciones últimas de esta sociedad. Ahora vamos a pasar a una noticia más relajada sobre un tema o personaje del que últimamente parece que sigue acaparando titulares, la modelo israelí Bar Rafaeli.
Y sin duda, Jorge, una de las personalidades israelíes más conocidas en el mundo entero. Bueno, esta noticia la hemos recogido del periódico El País en su edición digital y dice, según el comandante del Departamento de Recursos Humanos del Chahal, el general Avi Zamir, criticó a la modelo por no servir de eso mismo, es decir, de modelo para la juventud israelí, haciendo incluso un llamamiento a no comprar los productos que anuncia. Bueno, Bar Rafaeli eludió el cumplimiento de su servicio militar obligatorio, presentando un certificado de matrimonio con un hombre de 37 años. La modelo, que es novia del actor Leonardo DiCaprio, ha enviado una solicitud para transferir su residencia fiscal al extranjero y así evadir los altos impuestos vigentes en Israel. Esto no es la primera vez que pasa, no sé en Israel, pero se ha hecho en muchos países.
No, ya. Y esta chica, bueno, no se está ganando muchas simpatías dentro del país, porque... Vamos a ver, si alguien para eludir el ejército pues hace un matrimonio falso o ficticio, pues igual no pasa nada. Pero en el caso de ella, que es un personaje tan público, todo el mundo sabe que no vivió, que no se casó, que esta persona no llegó a ser nunca su marido y que ella seguía siendo una persona soltera a pesar de que los papeles respaldaban su versión. Pero bueno, así son las cosas, así es este mundo globalizado en el que, pues nada, los israelíes viajan por el mundo y el que le va bien, pues se olvida de dónde viene y otros compromisos quizás morales que pueda tener. Pero vamos a ir con una última noticia, una especie de un rayito de sol en el lejano oriente.
Así es, Jorge, porque según el diario ABC, Corea del Norte admitirá turistas de Estados Unidos e Israel sin discriminación a partir de marzo, permitiéndoles un tiempo de estadía máxima de 4 días. Unas medidas especialmente dirigidas a los eventos deportivos que se celebrarán allí de agosto a octubre de este año.
Bueno, ya vemos que caen los últimos mohicanos siguen cayendo. Corea del Norte, pese a sus reticencias a las inspecciones nucleares, pues tiene un negocio en marcha, que son estas actividades, son unos campeonatos deportivos internacionales que se van a celebrar en su territorio, y evidentemente no podían permitirse que no vinieran a verlos los turistas americanos, y los americanos también metieron en el paquete para admitirlo también a gente de todo el mundo, incluida Israel. Israel nunca ha tenido ningún problema particular con Corea del Norte, pero bueno, desde que se separaron estos dos países, se partió Corea en Corea del Norte y Corea del Sur, y Corea del Norte quedando bajo la influencia soviética, pues cada vez ese alejamiento cultural en principio terminó siendo una separación abismal para la cual no existe ningún contacto. De todas maneras, me imagino que esta será una oportunidad no solamente para los turistas deportivos, sino para también otra gente que pueda permitirse el lujo de costearse un viaje a Corea del Norte y conocer un país del cual puede venir a mostrar las fotos que nadie le va a decir. Yo también estuve allí.
Seguro.
Bueno, Jordi, esto ha sido muy breve. Ha sido un flash de noticias. Yo no tengo la maestría de Masha para hacerlo, pero sí la voy a dejar haciendo las noticias culturales junto a Ana. Bueno, Jordi, hoy me toca a mí decir esto de Shabbat Shalom. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el lunes. Ya será con Masha en esta sección. Muchas gracias.
Shabbat Shalom, Jorge.
Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Masha. Gracias.
Bueno, todo tuyo el micrófono. Cuéntanos.
Muy bien. Bueno, como sabrán, el 27 de enero es el Día Internacional de la Shoah. Empiezan algunas actividades culturales alrededor de esta fecha tan importante. También este año se cumplen 25 años de la película Shoah de Claude Lanzmann. Y con estos dos eventos, por primera vez en España, se organiza una retrospectiva de la obra de Claude Lanzmann en el Círculo de Bellas Artes. Uh-huh. Comienza el 21 de enero y él estará presente en la primera función de la película Shoah el jueves 21. Después también se van a proyectar las películas Tzahal, las películas Un viviente que pasa, Sobibor y ¿Por qué Israel? Uh-huh. Realmente, bueno, este gran cineasta y su película Shoah, que es uno de los testimonios más, más importantes hechos en cine. Y bueno, por primera vez una oportunidad en Madrid para ver pues prácticamente toda su obra.
Uh-huh. Así que, además, bueno, hay que destacar de la importancia de Shoah concretamente, sí, como película, como documento sobre Shoah. También destacar la importancia de Claude Lanzmann dentro de lo que es el mundo del cine de no ficción, O sea, la valorización de la verdad por encima de todo, desprovisto de todo, de toda parafernalia de la música. Bueno,
es una película que hay que ver. Realmente sí. Tendrá varias funciones. En dos oportunidades se proyecta entera y en dos oportunidades en dos partes. Es una película muy larga, así que bueno, recomiendo que vean en la página de internet o del Círculo de Bellas Artes o de Casa Sefarad Israel exactamente todos los horarios.
Hablamos de una película de 8 horas, o sea que realmente, y muy dura película, no es cualquier cosa. Bueno, ¿qué más, Ana?
Y sigo con un nuevo libro que presenta en estos días Antonia Fraser, quien es la viuda del dramaturgo Harold Pinter. Se llama Must You Go, Debes Ir. Cuenta sobre su vida con Harold Pinter, especialmente los últimos años, desde que empezó, bueno, su enfermedad de cáncer, de la cual murió en el 2008. Y bueno, cuenta ahí cómo Harold Pinter seguía trabajando y escribiendo y viviendo el teatro realmente hasta el último suspiro. Uh-huh. Y termino con una despedida de Mina Byrne, quien era de verdad una de las actrices destacadas del Yiddish, desde Polonia, donde nació, hasta Nueva York, que es a donde llegó en el 49 y donde vivió hasta el 10 de enero, cuando falleció ahí en Nueva York a los 98 años. Realmente en Broadway participó en muchísimas obras en Yiddish y también en el cine, y bueno, una gran, gran figura del mundo Yiddish.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hasta la semana que viene. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom.